Let's go!
Hablamos de esquí. Hola amigos, bienvenidos a un programa especial de vuestro podcast Hablamos de Esquí. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola Camil.
Hola a todos. Hoy no es jueves, de hecho hace muy pocos días que sacamos el programa de cada semana. Lo que pasa es que necesitamos comunicarnos, porque lo de estos días está siendo muy fuerte.
Sí, es alucinante lo que ha cambiado todo en muy poco tiempo. El jueves sacamos el programa con Lucas Eguíbar, con Nuria Castán, con Paula Fernández Ochoa. Y estuvo muy bien, pero muchas de las cosas de las que hablamos ya no pueden ser. Se han cerrado las estaciones, se han cancelado las pruebas... Bueno, solo Lucas Eguíbar ha conseguido acabar sus competiciones.
Para empezar, estamos viviendo un momento excepcional en nuestra vida. Nos tenemos que quedar en casa. Eso está claro y hay que hacerlo.
Pero lo que es peor, con las estaciones cerradas y la temporada que se ha dado por concluida.
Es decir, se acabó el esquí por esta temporada.
Eso es así, menudo bajón. Y como nos imaginamos que de vosotros que estáis escuchando, quien más quien menos está compartiendo estos sentimientos, hemos pensado... ¿Y si hacemos algo que pueda ayudar a sobrellevar estos momentos?
Pero teniendo en cuenta lo que somos, unos esquiadores que hacemos un podcast de esquí.
Sí, sí, aquí no esperéis a escuchar al neumólogo ni a ningún epidemiólogo famoso ni nada. Que para eso ya tenéis las redes, los grupos de WhatsApp y todo hasta arriba de mensajes.
Aquí os proponemos pasar los próximos minutos con gente como vosotros, esquiadores que están encerrados en sus casas y que ya no saben qué hacer.
Y el objetivo es que por lo menos os distraigamos un rato. Os vamos a dar temas que pensar y si podemos sacaros alguna sonrisa para ayudaros a llevar este tiempo.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos llamado a los colaboradores habituales de Hablamos de Esquí y esta vez ha sido muy fácil porque estaban todos en casa.
Y con ellos vamos a hablar de nuestros temas y a intentar animarnos un poco. ¿Te apuntas? No sé si llegaremos al programa 100 esta temporada, porque al haber cerrado ya las estaciones... Pero bueno, vamos a seguir haciendo programas de momento, así que si quieres participar, tenemos nuestro WhatsApp del programa, el 682-73-4405. Ahí esperamos las notas de audio. Y también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Hablamos de Esquí. Este y todos los capítulos anteriores los tenéis en nuestro blog hablamosdeesquí.com. Y un saludo a todos los que nos escucháis en Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español.
Pues venga, no se hable más. ¡Empezamos!
Oye, Camil, ¿cómo empezamos? ¿Así, con esta música?
Hombre, no. Yo creo que se trata de animar, de que entre todos nos apoyemos, que seamos todo lo positivos que podamos ser.
Ah, vale. ¿Entonces mejor algo así?
Pues sí, 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 está mejor.
Vale. Pues el formato que hemos elegido para este programa especial es una tertulia. Así, todos juntos.
A ver qué tal nos sale, porque además cada uno está en su casa.
Sí, aquí estamos, poniendo la técnica a prueba. Esperamos que suene lo bastante bien para vosotros, que siempre nos gusta daros calidad. Bueno, Camil, ¿a quién tenemos ya en línea?
Pues desde su casa en Barcelona, Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport.
Nuestro experto en viajes de ensueño, que ha viajado más que el COVID-19. Hola, Jordi.
Hola, Nacho. Hola, Camil. ¿Cómo estáis?
Y continuamos en la zona norte de Madrid. Luis Bobillo, nuestro rastreador de datos curiosos.
Cuidado, que no descarto que Luis encuentre la primera vacuna contra el COVID-19. Hola, Luis.
Ojalá, ojalá.
Ojalá, ojalá.
¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Camil?
Y en la zona noroeste de Madrid, Alba Villamediana Sáez, nuestra psicóloga deportiva.
Nunca he necesitado tanto como ahora un psicólogo. Creo que con el COVID-19 se le va a llenar la agenda de sesiones vía Skype. Hola, Alba.
Hola, Nacho. Hola, Camil. Ojalá sea verdad, pero la realidad es un poco distinta.
Y Continuamos en la zona suroeste de Madrid, Andrea Higuera, nuestra dietista nutricionista de cabecera.
Igualmente digo, del COVID-19 saldremos. Eso sí, con varios kilos de más. Hola, Andrea.
Hola a todos, ¿cómo lleváis la cuarentena? Bueno, pues esperemos que con la tertulia de hoy evitemos esta situación, ¿no?
Sí, esperemos. Y nosotros, Camille de la Morena y yo, en el estudio central de Hablamos de Esquí, en el sureste de Madrid. No tenemos a nadie en la misma ciudad de Madrid.
Pues no, no tenemos a nadie. Pero bueno, chicos, chicas, ya estamos todos. Lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Alguien tiene algún síntoma importante que destacar?
No.
Yo estoy muy bien. La verdad que, por suerte, yo tengo defensa de hierro.
Yo en Barcelona también, bien. Todo, tengo como una sensación de ser como un hámster en casa, pero aparte de eso, todo bien.
Genial. Bueno, pues antes de lanzarnos a la charla, yo creo que deberíamos sentar las bases de dónde estamos. Y como diría Alba, para sobrellevar el duelo hay que contar lo que ha pasado. ¿No, Alba?
Efectivamente. Como siempre le digo a mis deportistas, por ejemplo, que se lesionan, es muy importante que tengan el conocimiento de todo lo que pasa, porque lo que no sabemos tendemos a inventárnoslo. Así que cuanto más sepamos y con veracidad, mejor.
Bueno, pues vamos a hacer caso a Alba. Luis, resúmenos lo que ha pasado en los últimos días.
Bueno, lo voy a intentar porque yo no recuerdo desde que nací nada que haya sucedido a tal velocidad y con tanto cambio.
Exacto.
Como este tema. Uh-huh. Pero bueno, vamos adelante. Bien, el coronavirus hace ya varias semanas que dejó de ser una noticia para convertirse en la noticia o en las noticias, ya que todos los medios de comunicación han sido progresivamente invadidos por la actualidad por la pandemia, y en estos últimos días, ayer y hoy ya, es prácticamente el único tema que se trata. La evolución en cada país, las estadísticas de afectados y fallecidos, lamentablemente, las medidas que están tomando o las que se van a tomar, todo esto ocupa la actualidad y las conversaciones de todo el mundo. Como sabemos, primero en China, luego en Italia y ahora en España y otros países han tomado medidas excepcionales. Pero quizá China, Italia y España son en los que más nos estamos mirando y que seguimos más de cerca. En el caso de Italia y de España, pues hay una medida muy reciente, que es el cierre de las estaciones de esquí a lo largo de esta semana, y que se ha producido aproximadamente un mes antes de lo que habría sido lo normal en aquellas estaciones donde hubo nieve este invierno. Porque en España, y particularmente en el sistema central y cordillera cantábrica, pues tampoco había sido una buena temporada en términos de nieve. En una primera fase de la crisis, cuando se cerraron los colegios y universidades, es que parece que fue hace mucho, pero es que esto fue el lunes, y las empresas enviaron a muchos de sus empleados a casa a teletrabajar, pues las noticias sobre estaciones de esquí relacionadas con el coronavirus eran para denunciar la frivolidad de muchos esquiadores que habían convertido el cese de sus actividades universitarias o escolares o la no necesidad de acudir al puesto de trabajo pues en una especie de semana blanca. Vámonos a esquiar ya que no tengo que ir a estudiar, a trabajar, no tengo que estar presente.
Sí, porque además al principio a la gente le podía costar entender por qué se cerraban las estaciones.
Pues sí, porque muchos consideraban que en la práctica del esquí el riesgo de contagio es bajo. Pero lo cierto es que aglomeraciones en los remontes o la aproximación de personas en las cafeterías o en las colas de las taquillas pues no son momentos ni formas de contribuir a frenar la curva de contagios, que es el objetivo. No es evitar contagiarte tú, es evitar el propagarlo a otros. Y el controlar cuánta gente, cuántos otros están delante tuyo que puede ser un portador, no es algo que esté en nuestra mano en entornos con afluencia de público. Lo de que las instalaciones se hayan llenado repentinamente de gente, pues no ha sido un fenómeno exclusivo de las estaciones de esquí. También ha sucedido en campos de golf y también en general en zonas de costa que han visto subir inesperadamente la afluencia de visitantes, particularmente de la zona centro. También el hecho de desplazarse, por ejemplo, una persona desde Madrid, una zona con alto nivel de contagio, a una estación de Pirineos, pues esa persona trasladaría potencialmente un virus en incubación y realmente con el contacto personal que pueda haber, ya sea por el camino o en el destino, pues la verdad es que no. No parece que sea una buena forma de detener el virus. Pero la verdad, ahí seguían las estaciones abiertas y acogiendo a posibles portadores de la enfermedad.
Sí, ¿no? Hasta el mismo viernes estábamos ahí todavía que sí, que sí no.
Pues sí, bueno, más tarde, durante la semana, a los esquiadores pues nos han obligado a entenderlo por la vía dura y al resto de los ciudadanos también. ahí está el Real Decreto de ayer mismo. Eso básicamente nos obliga a entender lo que nos estaban recomendando. Primero en Italia y a los pocos días en España, con muy poco decalaje. Si bien la crisis parece que íbamos con 7-10 días de por detrás, en el tema de estaciones de esquí ha sido con un par de días o tres. Pues primero en Italia y con pocos días de diferencia en España se han cerrado estaciones de esquí, en algunos casos por decisión empresarial, que yo la veo algo que hay que aplaudir, y en otros casos por decisión de la administración, ya sea el condado o la comuna, o el país el que toma la medida y obliga al cierre. Por ejemplo, el caso de Suiza, la medida fue indirecta. Les obligaron a que no tuvieran aglomeraciones de más de 100 personas en el mismo sitio y las estaciones de esquí dijeron, hombre, yo no puedo controlar que en un momento dado en mi estación no se produzca una agrupación de 100 personas, luego cierro. Uh-huh. Por cierto, cerraron algunos cantones sí y las de otros no, con lo cual la valoración de la recomendación fue diferente. Simultáneamente se han cerrado estaciones en Noruega, en Austria, en Suiza, como decía, y en Francia parece que van un poquito por detrás, pero última hora, esta misma mañana he visto que también están cerrando en Francia, he visto Tignes, y creo que también el tema se acaba. En el otro lado del Atlántico también Del Resorts, que ahí Jordi nos puede decir cuáles son las estaciones, tomó la decisión hace un par de días, de hecho en Colorado entró el virus a través de un esquiador que venía de Italia, uh-huh. Y bueno, el virus realmente resumen, por resumirlo, el virus se transmite entre personas en las estaciones de esquí, donde se pueden agolpar muchas personas, pues no estaban exentas de riesgo. La medida de cierre de estaciones tiene ese sentido y los esquiadores lo han entendido y asumido. Lo hemos entendido y lo hemos asumido. Es una pena, porque en nuestras cabezas y en nuestras piernas todavía quedaba ese mes o algo más de temporada en pistas, quedaban carreras del calendario nacional por celebrarse, quedaban pruebas de la Copa del Mundo por presenciar y mira, abruptamente hemos llegado al final de la temporada.
Así es, hemos llegado al final de la temporada y hemos llegado a como estamos ahora, con el quédate en casa.
¿Cómo os enterasteis vosotros y cómo sentó, Jordi?
Pues mal. Mal, lo que pasa que yo creo que todos los esquiadores sabíamos lo que iba a pasar, pero como que no lo queríamos asumir, ¿no? Porque al final ya hacía, de esto no hace una semana. O sea, ya hace más tiempo que, pues, no sé, la CIS dijo que a China no iba, se empezaron a anular cosas, Dolomiti Super Ski ya hace casi dos semanas, ¿no?, que prácticamente que decidió cerrar todas las instalaciones. Bueno, y vas escuchando que, bueno, pues que España iba como una semana, 10 días por detrás de lo que estaba pasando en Italia. Entonces, bueno, la verdad es que, como ha dicho Luis, pues bueno, es una putada porque todos los esquiadores pues teníamos aún mucho por esquiar, ¿no? Prácticamente pues más de un mes, al menos en Marsella, que siempre cierra como el 1 de mayo por ahí, pues, y claro, esto te pilla mal. Pero bueno, la verdad es que la semana pasada, jueves, viernes, se fue precipitando la historia, había como una sensación de que a la que una estación decidía cerrar, pues el resto caían en cadena, y al final fue lo que pasó. O sea, creo que Aramón lo anunció primero, sí. Luego se sumó Baqueira, tal, Sierra Maceira, Nevada. Por no quedar mal, fue de las últimas que lo anunció.
Sierra Nevada.
Sí. Y nada, la verdad es que se te queda el cuerpo mal, pero bueno, yo qué sé, yo por lo menos mi generación, que rondamos los 40, yo creo que no hemos vivido una cosa igual en toda nuestra vida. Es que es algo muy gordo, que se nos empezó a decir que era un constipado fuerte y bueno, creo que el constipado pues ha ido un poco de madre y bueno, pues hay que asumir, hay que acatar, hay que respetar y bueno, pues nada, esperar la siguiente temporada.
Andrea.
Sí, pues yo en mi caso igual, balance negativo. Yo hablo desde la situación aquí en Madrid. Y en mi caso con mi club, ya comenzamos tarde la temporada porque, bueno, como sabéis, las instalaciones de la pista indoor aquí en Madrid de Snowzone estaban cerradas por obras, por lo que comenzamos los entrenamientos un mes y medio, más o menos, más tarde de lo habitual. Y después, debido a las temperaturas tan elevadas, la Sierra de Madrid solo nos ofreció un fin de semana de entrenamiento en toda la temporada. Y ahora que teníamos pensado viajar, que las competiciones de los niños, muchos estaban pendientes, se posponían, etcétera, pues la noticia de que las estaciones cierran. Por lo tanto, bueno, ha sido una temporada que hemos podido aprovechar bastante menos de lo habitual.
Casi para olvidar. Oye, ¿qué estabais haciendo cuando os enterasteis?
Bueno, pues la verdad es que los acontecimientos han sido un poco entre todos a la vez, pero progresivos en una misma semana. Yo la semana pasada estaba compitiendo en Spot con la Copa FedEx de esquí para ciegos y la verdad que no nos podíamos imaginar que este fin de semana no podríamos competir la segunda Copa FedEx, que era en Sanadú, que se había tenido que cambiar de sede porque era en Alto Campo y como hemos tenido una temporada un poco complicada de nieve también, se tuvo que cambiar a Sanadú. En principio no nos lo planteábamos, pero a lo largo de la semana han ido sucediendo los acontecimientos. Parecía que los minutos eran horas y que las horas eran días. Yo me despertaba por la mañana y no sabía cómo iba a acabar la noche, porque yo empecé a ser consciente de lo que se nos venía encima como el martes, miércoles, sí. Que yo seguía con mis sesiones presenciales y pensé que cerraban el CAR, el premio, ahí me cambió todo el miércoles. Y bueno, cuando ya había el estado de alarma, tengo que reconocer que a mí me pillaron escalando. En esta todavía negación de esto no es para tanto, que tengo que reconocer que yo fui una de estas de, bueno, no será para tanto. Yo estaba escalando y me enteré y rápidamente, de hecho tenía planes para por la tarde, me dijeron, creo que no vamos a poder tener planes, y a partir de ahí me volví a casa y bueno, pues lo que toca. Pero la verdad que como yo soy un culo inquieto, pues cómo no, me pilló en el campo.
Sí, a ti va a ser difícil pararte, me parece. Pero bueno, todos comprendimos la medida, ¿no, Luis?
Pues sí, lo decía Jordi antes. Esto es como si ves que viene un meteorito y tienes la esperanza de, bueno, el meteorito pasa de largo, pero porque somos gente resignada a los esquiadores. Estamos acostumbrados al mal tiempo, a vernos encerrados a veces, esperando a que salga el sol o a que mejore. Pero esto era, salvando las distancias, es que esto es mucho, mucho, mucho más gordo. Y realmente la comprensión de la medida yo creo que entró mucho mejor con el lema este de quédate en casa, que nos dejó claro que el riesgo no es o no lo es solo el que tú te infectes, sino el que lo propagues, porque es un efecto multiplicador y el número de afectados se eleva pues siguiendo una curva exponencial, como hemos podido ver, y todavía estamos esperando a ver el punto de inflexión que nos anuncie que se revierte la tendencia. Da miedo cómo está creciendo. Realmente quedándote en casa se mitiga mucho más ese riesgo de convertirte en transmisor en lugar de ir por ahí andando en contacto con otras personas o con otros elementos que puedan ser portadores de la infección. Curiosamente, entre esquiadores fue como realmente supimos mucho más del tema. Un compañero de nuestro club de esquí, del Ben, Alejandro, que trabaja en el 112, ¿sí? Fue el que nos hizo llegar un mensaje de Twitter elaborado por Salud Madrid, en el que había un vídeo muy sencillito con profesionales de la sanidad que nos pedían, mira que hemos recibido vídeos estos días, con profesionales de la sanidad que nos pedían que nos quedásemos en casa y comenzaban con la propagación de ese hashtag de quédate en casa. Creo que el mensaje de Puro Limpio queda claro, clarísimo, y se entendió muy bien, a pesar de que hay gente que echó a volar a la costa o que sigue saliendo a la calle, pero quédate en casa creo que es la mejor forma de entender la medida y lo que significa individualmente para cada uno de nosotros.
Bueno, yo quería añadir una cosa a lo que está diciendo Luis, que es que efectivamente el hashtag este de quédate en casa, es evidente que si te quedas en casa, pues tienes menos riesgo de coger el virus y si lo tienes, de propagarlo. Pero bueno, yo tengo mi primo, trabaja en la sanidad pública y me comentó que lo del hashtag va más allá. Eso va unido un poco a lo de los esquiadores, estamos así un poco locos, porque en las últimas horas ha habido muchas frases del tipo, hostia, pero si yo me voy a hacer esquí de montaña, ¿qué peligro hay de que yo pille el virus o lo propague y tal? O si yo me voy a correr, que no sé qué, o si me voy en bici. Y al final el tema también es que si tú te vas a hacer esquí de montaña, por ejemplo, solo, en realidad el riesgo de que coges el virus o lo propagues, pues seguramente es cero. El problema reside en que si tú te vas a hacer esquí de montaña, pegas un patinazo, tienes un accidente, cualquier cosa de estas, vas a tener que llamar a emergencias, va a tener que venir el servicio de emergencias médicas a buscarte y te vas a ir a un hospital donde suficientes problemas tienen ya como para que aparezcas tú allí con tus pieles de foca, tus esquís de travesía y digas que te has roto, no sé, la tibia, sí, y el peroné porque estabas haciendo esquí de montaña. Entonces, claro, también pasa eso. Quiero decir, que se trata de que nos quedemos en casa, para que la gente de los hospitales puedan hacer su trabajo, que ahora mismo se focaliza en la historia del virus este, y no aguantar a gente ansiosa como los esquiadores pensando en hacer no sé qué pico, no sé qué cima o no sé qué bajada de pago. Claro. Y es un poco eso también.
Que hay tiempo para hacerlo más adelante, ¿no?
Pues sí, Jordi, totalmente de acuerdo. También una amiga de mi hija, que ella es médico, está en Albacete, le pasó un mensaje que cuando me lo entendió, fue justo el mismo día que me llegaba el quédate en casa, nos decía eso: por favor, los que hacéis deportes de riesgo o de menos riesgo, no, por favor, no ocupéis la sanidad para temas que pueden pasar ahora mismo, prescindirse de ellos, porque se necesitan los recursos sanitarios para otra cosa. Por favor, no corréis ningún riesgo, no os accidentéis, parad de hacer cosas, quedaros en casa.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, pues esto es responsabilidad de todos y cada uno aporta su granito de arena, y es un trabajo entre todos, juntos, para poder combatirlo.
Bueno, ahora que la temporada ha terminado, ¿qué balance hacéis, Jordi?
Pues la verdad es que el balance ahora mismo no sé ni siquiera si importa, digamos, pero bueno, yo me lo he pasado bien. En realidad, cualquier día que pases esquiando, pues es un buen día. Sé que la gente tiene la percepción de que no ha sido una temporada de ensueño, pero bueno, por lo menos para lo que a mí respecta, esquiando en el Pirineo Oriental, en Masella, pues oye, empezamos esquiando muy, muy pronto, en noviembre. Luego, estos últimos mes y medio, así que parece como que no ha habido nieve en ningún lado, pues nosotros nos vino la famosa levantada esa, la gloria, y nos dejó un metro y medio y hemos esquiado muy, muy bien. Pero bueno, al final supongo que el balance no puede ser positivo porque bueno, esto de terminar así de golpe, de sopetón, con un lío inmenso que hay organizado, pues bueno, creo que el esquí, pues bueno, queda en un segundo plano. Pero bueno, la buena noticia es que esto pasará, porque estoy convencido que pasará, y nada, y que en noviembre pues volveremos a esquiar.
Para mí no ha sido una buena temporada, la verdad, porque hemos estado siempre muy justos de nieve, no con mucha calidad, siempre con lo mínimo, y ahora que encima, que parecía que empezaba lo bueno y que encima ha caído algo de nieve y que íbamos a poder disfrutar de un fin de temporada aceptable, pues nada, a cerrar.
Yo igual, un poco la misma idea. Es verdad que lo que es esquí no he esquiado todo lo que quería, pero he tenido otras cosas que me han hecho disfrutar de los días, con los amigos, con los clubs, en Madrid Snow Zone. Así que lo que dice Jordi, hemos acabado bruscamente, pero ese no es el problema ahora mismo para mí. ¿Tú, Luis?
Hombre, si me preguntas balance, todo depende, ¿no? A nivel sectorial, y no quiero hablar aquí por todo el sector, pero lo que uno percibe como esquiador a nivel sectorial, se ha dado mejor para el Pirineo, que tuvo un buen arranque, que para el sistema central o la cordillera cantábrica. Cerrevala ha estado ahí. A nivel deportivo, pues nacional, pues las competiciones han hecho las justas. Si me preguntas por nuestro grupo de edad, Masters, ninguna. Tuvimos una, pero era indoor, a principios de temporada.
La del BEM, sí.
Exactamente, no hemos podido hacer ninguna de la Copa de España, que era una Copa de España que estaba prevista que arrancase más tarde. Y a nivel personal, pues tuve la suerte de madrugar y esquiar en primeros de diciembre en Alpes, y luego en Navidad, un poco más luego en enero, y ahí nos hemos quedado un poco cortados. Creo que, bueno, el mensaje que me llevo es que siempre que se pueda, hay que empezar a esquiar cuanto antes, porque nunca sabes lo que te puede pasar, y aquí lo tenemos. Otras veces hemos empezado a esquiar más tarde, casi a mediados de enero. Pero el balance ha sido, yo creo que sobre todo, pues oye, mira, lo que tenemos es los amigos, la familia, toda aquella gente con la que esquiamos. Hemos podido compartir buenos momentos y hay tales ganas de seguir juntos que, bueno, los chats de esquí están que echan humo estos días. Es que es increíble, se nota muchísimo las ganas de seguir en contacto. Nos hemos quedado con unas ganas tremendas de vernos en la nieve, reírnos, casi de darnos bastonazos de alegría, pero ahora lo que estamos dándonos es mensajitos de WhatsApp por todas partes para que siga viva esa llama de los grupos de esquí, ya sean clubes, ya sean grupitos de amigos, ya sean colectivos como el que nosotros nos encontramos a veces de los esquiadores máster. Es tremendo, y la crisis esta pues ha mantenido la unión y la comunicación. Desde luego va a seguir el año que viene, y espero que en la nieve.
Bueno, menudo festival de memes que hay en los grupos de WhatsApp. Yo sé que, Luis, tú estás en unos cuantos, pero me imagino que allí en la zona de Cataluña y Masella, Jordi, será igual, ¿no? Están que arden.
Sí, sí, es la leche. Yo que a veces me pongo como a filosofar, igual Alba me entiende porque le he dado la turra bastantes veces. Hostia, he pensado que qué es lo que hubiese pasado si esto que nos está pasando ahora nos llega a pasar hace 20 años. Porque sería...
Claro, sin la posibilidad de mandarnos estas chorradas, ¿no? Por WhatsApp.
O sea, sí, la comenta
sería
mucha
una
gente.
Situación,
sí.
Sería una situación totalmente distinta, porque piensa que yo, no quiero exagerar, pero quiero decir, estoy encerrado en casa y igual tengo más comunicación con mucha gente que la que tenía hace 15 días. O sea, se multiplica todo. Todo se multiplica. O sea, los grupos de WhatsApp, los de esquí, por ejemplo, igual hay más actividad que cuando esquiábamos. O sea, es increíble. Es una, bueno, no sé, es una cosa impresionante. A mí me alucina. Y los memes y la gente, la originalidad. O sea, gente mandando vídeos haciendo esquimo por el pasillo. O sea, cosas muy divertidas, la verdad. Mira, eso nos hace pasar las horas mejor.
Está claro.
Sí, la verdad es que esto que está sucediendo está pasando cosas muy interesantes psicológicamente y socialmente, porque efectivamente con las nuevas tecnologías esto cambia la historia. Y como decía Jordi, ahora estamos más conectados que nunca, que puedes estar solo en casa y sentirte menos solo que nunca. Y tiene una parte buena, luego tiene otra también peligrosa con las nuevas tecnologías, que podemos, esto sería otro debate completamente distinto, pero lo que sí es verdad que este sentimiento de soledad, que psicológicamente es muy peligroso y que hace 20 años podría haber sido devastador, pues ahora lo podemos llevar. Es verdad que todavía queda mucho, ¿eh? Y que eso llevamos 3, 4 días, dependiendo cada uno donde haya empezado, pero 14 días se van a hacer duros. Y los memes son gracias de un día, dos días, una semana, pero luego el ingenio tiene que durar 14 o 15. Así que bueno, ya veremos, esperemos psicológicamente cómo lo llevan ustedes y podremos analizarlo.
Yo la verdad que estoy de acuerdo con todos ellos y ahora mismo, aunque estamos en esta situación de cuarentena, la verdad es que no te sientes solo en absoluto. Por ejemplo, con las iniciativas de salir a las ventanas, a las terrazas, a los balcones, a aplaudir a los profesionales sanitarios y la gente que sigue trabajando, se están realizando unas iniciativas que personalmente a mí me emocionan y me hacen sentir que estamos todos bastante unidos y apoyándonos entre todos.
No sé si con tanta información que viene de las redes sociales y del WhatsApp y que estamos al principio de este encerramiento, ¿cuándo va a llegar ese momento de saturación por tanta sobreinformación que estamos recibiendo? Alba, ¿qué nos puedes decir sobre ello?
Sí, efectivamente, es una de las pautas que más se recomiendan desde el Colegio Oficial de Psicólogos y todos los psicólogos lo recomendamos, que cuidado con el exceso de información. De hecho, yo ya he tenido que... Son grupos que normalmente no tengo silenciados porque yo misma lo estaba experimentando. Mucha satisfacción. Como decía Luis, en las noticias solo se habla de esto. En los programas de tertulia solo se habla de esto. Miras el móvil, el WhatsApp y solo se habla de esto. Hablas con tu madre, con tus amigos, solo se habla de esto. Y esto puede generar una sensación de catastrofismo. También se generan muchas falsas creencias que hay que tener mucho cuidado, que al final estamos constantemente hablando de ello.
Luis.
Pues no, solo por rematar, yo le he enfatizado mucho que en sus 40 años, mira, tengo 20 más que tú y tampoco he vivido nada como esto. O sea que la cosa viene de lejos. Sí que recuerdo, no sé, pues el golpe de estado del 81, hubo un momento de incertidumbre, estábamos un poco recluidos en casa, pero es que no tenía nada que ver con estos 15 días. Es una cosa llamativa. Y lo que me ha recordado, me estaba acordando ahora, que yo en mi trabajo estuve en el año 2006 con la gripe A, preparando un plan de contingencia donde nos pudimos dar cuenta de que iban a ser las telecomunicaciones, pero aquel plan de contingencia lo terminamos, lo rematamos y nunca se activó, gracias a Dios, porque aquello no fue a más. Quizá eso es lo que también ha llevado a mucha gente a pensar que esto no iría más en esta ocasión, pero chico, cómo ha venido la ola y ha venido a lo bestia, es que nos ha rebotado bien. Y bueno, vamos a intentar contribuir con lo que nos piden que hagamos y ser ahí... pues ser formales y cumplir con todo, sí. Y esperar que todo se corrija.
Yo creo que a todos nos gustaría saber qué planes teníais para lo que quedaba de temporada, Jordi.
¿Se ha echado a perder algo gordo?
Pues bueno, varias cosas, la verdad. Tenía pensado un viajecito a Chamonix,
a Chamonix,
que no se va a poder hacer. Luego también tenía así, bueno, obviamente esquiar cada fin de semana hasta que el mundo se acabara, y por lo visto el mundo se acaba antes de que yo pueda terminar de esquiar. Y bueno, también tenía pensado ir a la quedada de foreros de Nevastor.
Es verdad.
También quiero decir que no se ha dicho por ahí, que fueron los primeros en anular la quedada. O sea, antes de que, dentro del sector de la nieve, digamos, mira que a veces Nevastor parece como una locura y una anarquía total y tal, pues fueron los primeros que decidieron cancelar la jornada esta, el fin de semana este de foreros y tal. O sea, antes de que las estaciones decidieran nada, ellos fueron los primeros que con sentido común decidieron pues terminar. De todas maneras, también os digo que yo soy optimista de nacimiento y yo espero volver a esquiar esta temporada, ¿eh?
Uy, uy, uy.
Ya sé que suena así un poco raro, pero tengo mis esperanzas, ¿eh?
Sí,
Yo qué sé, ya sea irme a algún glaciar cuando esto se normalice, ya sea pues si queda nieve tiene, o pues hacerme alguna excursioncita de esquí de montaña. Yo todavía no me doy por vencido.
Vaya, pues optimista eres, ¿eh? Bueno, te acompañamos en el sentimiento con todos los planes. ¿Y vosotras, Alba?
Yo, tenía planificado todas las competiciones de esquí manciegos, que como he dicho también colaboro como guía en competiciones de esquí para personas con discapacidad visual, y teníamos competiciones este fin de semana, y el fin de semana que viene teníamos una concentración de tecnificación y el Campeonato de España en Sierra Nevada. Eso se ha cancelado. Luego, a nivel personal, pues también tenía un viajecito por las estaciones de Formigal y demás con Furgo, que va a tener que posponerse hasta la temporada que viene, y encima de Santa también tenía planificado ir a Cerler, que tanto me gusta. Así que bueno, yo tengo que reconocer que también soy un poco optimista. Sé que la temporada de esquí alpino ha terminado aquí en España, pero a nivel de esquí de montaña, que parece que la nieve en el Pirineo se puede agarrar hasta mayo y se normaliza un poco, y glaciares, bueno, yo la esperanza es lo último que se pierde, se dice, ¿no?
Bueno, chicos optimistas ahí por aquí. Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Eres tan optimista? ¿Crees que podremos esquiar este año?
No soy optimista.
No.
Creo que el frenazo cuesta luego volver a arrancar. Muchas empresas para su actividad y rearrancar es difícil. Incluso creo que económicamente no les va a compensar reabrir para nada. Cuando todas tenían en mente, pues dentro de un mes y medio. No soy optimista. Porque además prefiero ser optimista en que vamos a salir de esta, que vamos a salir de la crisis de sanitaria que tenemos, y cambiaría bastante temporada de esquí en cambio de que esto sea rápido y que salgamos bien de esta. Pero no soy optimista. A mí se me han ido por delante pues un par de viajes a Formigal y a Sierra Nevada, la despedida de temporada de Sierra Nevada, que siempre apetece, pues abruptamente se nos ha ido. Pero casi que ya pienso un poco en
la siguiente.
La siguiente, como siempre, pues pongo cara de mes de julio, ¿no?
Claro.
Que nos queda la playa por delante y preparémonos para la temporada que viene. Pues bueno, pues hemos anticipado 2 meses ese momento psicológico, pues ya pensamos en la siguiente. No vale la pena lamentarse sobre la actual. No ha sido por causas que podamos haber tenido culpa, ni mucho menos. Ha sido una cosa sobrevenida. Pensemos en la siguiente temporada.
Sí, porque además si estamos un poco con el ansia, porque es verdad que dices, bueno, las estaciones igual no, pero el esquí de montaña igual se podría, pero es verdad que si estás pendiente de ay, a ver cuándo nos dejan, se te va a hacer este encierro más largo, ¿no? Porque estás ahí como con ganas de salir. En cambio, si ya lo das por perdido, igual psicológicamente, Alba, no sé, igual si luego hay una sorpresa y nos dejan, pues bien, pero si no, pues ya pensamos en noviembre.
Sí, efectivamente, esto de ser positiva pues tiene sus pros y tiene sus contras. Si esto lo llevas a estar esperando constantemente, a ver cuándo nos dejan, se nos va a hacer estos 14 días, o si son más largos. Lo mejor es, bueno, vivir más hacia el presente, el día a día, pues, porque efectivamente ahora estamos en una época de incertidumbre total. Entonces, bueno, cada uno tiene sus formas de afrontarlo psicológicamente. Creo que Jordi o yo, pensar que a lo mejor más a largo plazo, no estamos hablando de un más o menos que en 14 días, pues sabemos que está un poco más complicado, que a lo mejor en mayo lo quiere montar, pues si lo sabemos gestionar bien y no nos pone nerviosos y nos da ansiedad, pues a lo mejor no tiene que haber un afrontamiento. Otras personas, sin embargo, pueden pensar que para ellos es mejor ya la temporada que viene, se organizan todos sus planes para julio o para ya el invierno que viene.
Oye, ¿cómo podemos asumir lo que ha pasado psicológicamente?
Bueno, yo primero apelaría a la calma, porque en estas situaciones se generan reacciones extremas. Es decir, los que quieren quitarle toda la importancia y se centran en la negación, que se llama, y luego están el pánico. Y aquí es verdad que esas personas que lo viven con pánico pueden experimentar pues sensaciones de emociones de alta intensidad, como nerviosismo, agitación o sensación de peligro inminente, y también la sensación de no poder dejar de pensar en otra cosa que no sea este virus, y que necesita estar permanente viendo y oyendo información sobre el tema, o tiene dificultad para concentrarse en otros asuntos. También hay algunos que les cuesta desarrollar las labores cotidianas del día a día dentro de casa, porque solo están pendientes de este tema. Y al final esto lo que genera es un estado de alerta que puede generar sensaciones corporales pues que creen que simulan la enfermedad, o dificultades para dormir. A veces cuesta controlar la preocupación, yo lo entiendo, pero por eso creo que es importante que en estos momentos gestionemos bien nuestros pensamientos y nuestras emociones, que no estemos constantemente pensando en esto o en lo que puede pasar. Aquí yo siempre hablo de si te preocupas o te ocupas. Y me refiero a preocuparse con anticiparse demasiado. Vivimos en un momento ahora mismo de absoluta incertidumbre. Y esto, hay veces que la tolerancia a la incertidumbre es un trabajo a realizar en esta sociedad que queremos todo inmediatamente y ya. Entonces, esta sensación de incertidumbre genera ansiedad. El cómo lo llevemos, pues depende cada uno cómo lo quiera gestionar. Pero sí que es importante que no inventemos lo que no sabemos, que todo lo que nos llega lo cuestionemos y busquemos datos fiables. Uh-huh. Que informemos a nuestros seres queridos de manera realista, que tampoco traslademos nosotros nuestros mensajes alarmistas, y sobre todo que contrastemos y que evitemos la sobreinformación.
Uh-huh. ¿Hay trucos que nos ayuden a hacer estas dos semanas más llevaderas?
Mira, yo aquí quería introducir un concepto que se usa mucho en psicología, no solo en psicología del deporte, sino en psicología clínica también, que es el autocuidado. El autocuidado puede ser físico, social y psicológico-emocional. Aquí, ¿a qué apelamos? Primero, a las pautas más básicas de higiene, que aunque estemos en casa, tenemos que lavarnos las manos, debemos ducharnos, nuestra higiene personal. El estar todo el día en pijama unos días mola, pero luego esto influye mucho también en la salud psicológica de las personas. También el autocuidado social, lo que hablábamos de las redes sociales, es necesario que nos mantengamos conectados con los demás ahora que las nuevas tecnologías nos lo permiten, pero cuidado con el exceso de conectividad con los demás. Y por último, el autocuidado psicológico. Hay que mantenerse optimista, pero siendo objetivo también. A llevar hábitos adecuados, rutinas. Yo aquí lo que recomiendo es que, bueno, los que teletrabajan de lunes a viernes lo tienen más fácil, porque al final tienen que seguir su horario de trabajo en el ordenador. Pero los que no pueden ejercer su trabajo, que se hagan horarios, rutinas. Al final, el ser humano necesitamos rutinas. Entonces, es bueno planificarse, buscar qué hacer, planes por los que somos deportistas, cómo entrenar en casa, aprovechar a leer o a recuperar aficiones que antes habíamos perdido por el día a día, a dibujar, cosas que normalmente en nuestro ritmo frenético no hacemos. Y es maravilloso aprovechar estos 14 días para recuperar todas esas aficiones.
Yo, cuando vi que esto, que nos iban a encerrar en casa, mientras la gente compraba papel de culo, que es algo que me gustaría que Alba comentara, porque me parece espectacular. O sea, la gente quiere morir, pero con el culo como el mármol, o sea, impecable. Bueno, pues mientras la gente se peleaba por papel de culo, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue que cómo haría deporte. Y bueno, lo primero que me fui directo a una tienda de ciclismo, y me compré algo que no me pensaba en mi vida que me iba a comprar, que es un rodillo.
¿Un rodillo?
Y me he comprado un rodillo. Y cada día pues me pego mi sesión de ciclismo, porque a mí eso es algo que me preocupaba. Me preocupaba tener que estar parado 15 días sin poder hacer deporte. O sea que esa ha sido mi adquisición de supervivencia.
Efectivamente, cada uno ha tenido sus preocupaciones. Los que somos deportistas nos preocupa mucho cómo hacer deporte. Los que son empresarios, cómo van a reflotar su empresa después de esto. Se genera mucha ansiedad que bueno, de una forma o de otra, cada uno lo intentamos llevar como podemos. Creo que aquí nos estamos ayudando mucho unos a otros y las redes sociales también están haciendo mucho. Hay muchas iniciativas de clases online, de entrenamiento. Luego también hay iniciativas de conciertos en directo por Instagram. La verdad es que hay muchísimas iniciativas que son maravillosas, que esperemos que duren, porque llevamos pocos días y este boom, al principio la creatividad aflora, pero a ver cómo lo vamos manteniendo todo el resto de días. Por eso creo que es importante crearse una rutina, saber que esto no son 3 días o 4, sino que van a ser mínimo 15, y a ver qué se nos va ocurriendo y cómo romper esta rutina dentro de que tenemos que estar en casa.
Luis, ¿tú cómo ves el tema del papel higiénico?
Pues mira, no quería robarle, por supuesto, la oportunidad, Alba, de que nos lo explique psicológicamente, pero vamos, el sector en el que yo trabajaba existía un fenómeno muy parecido y que es una analogía casi perfecta, que es las corridas de depósitos, que eran carreras absolutas de la gente a retirar el dinero de sus cuentas corrientes. Esto pasó en el Corralito de Argentina.
Sí.
Y el fenómeno era el mismo. Era, yo voy a sacar el dinero porque tengo pánico a que el otro tenga pánico y retire el dinero antes que yo, y cuando yo llegue no haya. Es decir, era un poco pensar cómo va a pensar el otro, que pensará como yo, y en ese bucle al final se produce una estampida que todos intentan acaparar pensando en que hay escasez, y no hay escasez, porque la producción de papel higiénico no creo que se haya parado, ni tampoco creo que lo vayamos a consumir a mayor velocidad en estos momentos. O sea que el tema se normalizará, pero ha habido ahí un shock psicológico que Álvaro nos podría comentar.
O sea, que ¿crees que les han dado por el papel higiénico como les podía haber dado por el papel albal o yo qué sé, o otra cosa, otra chorrada?
El por si acaso, ¿no?
Pues sí, ahí está la parte que no sabemos muy bien interpretar, desde luego no hay analogía, pero vamos, que es por qué ha sido ese el objeto que se ha considerado
de
potencialmente
deseo,
escaseable, y decir, en esto vuelco yo mi intención de acaparar antes de que lo acapare otro, porque si no, me quedo yo sin.
El culo como mármol, como dice Jordi. Alba.
Exacto. O el refrán del culo veo que el culo quiero, ¿no?
Efectivamente. Yo psicológicamente no sé dar una explicación a por qué el papel higiénico. Yo ahí no voy a inventar porque no sé darle una explicación. Lo que sí sé es que desde el punto de vista de la psicología social esto sucede. Y es que al final, como decía Luis, lo que vemos hacer al otro o lo que nosotros creemos que el otro va a hacer condiciona lo que nosotros decidimos. Y por tanto, esta sensación de pánico, de qué va a pasar, de incertidumbre, la gente lleva muy mal la sensación de falta de control. Entonces, ¿cómo lo intenta controlar? Pues bueno, yo me hago con un retén de todo y así puedo tirarme en mi casa por lo menos 2 meses.
Uh-huh.
Y ha sucedido con el papel higiénico, pero también ha sucedido con... Es verdad que eso ha sido muy sonado porque ha llamado mucho la atención, pero también ha ocurrido con comida. Y por eso ha dado la sensación de que no hay producto, estamos desabastecidos. Porque si yo individualmente como persona me llevo 7 calabacines, pues al final, si todos van a comprar además por esta sensación de nos vamos a tener que quedar en casa y no nos van a dejar salir, no hay calabacines en un día para que todos nos llevemos 7.
Uh-huh.
Al final es producto de lo que decíamos de me ocupo o me preocupo. Se han preocupado, han intentado anticipar lo que va a ocurrir en exceso y han intentado tener mercancía además en su casa en vistas de lo que podría pasar. Y aquí hay un dato que yo leí hace poco y la verdad es que me cambió bastante mi percepción de la vida en general, y es que leí que, no me acuerdo dónde, si no citaría la fuente, que el 70% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Y creo que esto es un claro ejemplo, y es que hay muchas cosas que a lo mejor no estábamos viendo que han sucedido, no lo niego, pero también muchas cosas que estamos anticipando quizás no sucedan jamás. esto de nos vamos a quedar sin productos, el campo no va a poder recolectar todo lo que necesitamos. Hay un poco este mensaje también que crea pánico, que luego no tiene por qué pasar. Igual que cuando se imaginaban que nos iban a tener en nuestras casas encerrados, no sé quién se imaginaría que no nos iban a dejar ir a comprar los artículos de primera necesidad. Y salió este pánico de decir, pues yo voy a por todo para no salir en 14 días.
Uh-huh. Andrea, tenemos ahora un mínimo de 2 semanas en casa, los niños, los mayores y los que podemos teletrabajar. 2 semanas, ni más ni menos.
Y además, como hemos visto en los vídeos, nadie se llevaba el brócoli. Vamos a coger 10 kilos, por lo menos. ¿Qué podemos hacer?
Efectivamente, Nacho, el brócoli no ha sido el ganador, ha sido el papel higiénico. Que quiero pensar que como es algo que de lo que más echa de menos en falta, ¿no? Cuando no está, pues por eso la gente ha tenido este comportamiento, no lo sé. Entonces, en primer lugar, ya nos han comunicado que los suministros de alimentos y los productos básicos del día a día están garantizados, por lo que es importante que no cunda el pánico y que no vayamos más a los supermercados. ¿Y cómo llevar el día a día? Pues, como ha comentado antes Alba, lo importante es la organización y la rutina en casa. Y para ello voy a dar algunos trucos o consejos.
Venga.
La planificación de comidas. Ahora que tenemos más tiempo, podemos hacer un menú de comidas y prepararlas con antelación en base a este menú. Incluso podemos preparar más cantidad para congelar y así cuando volvamos a la rutina no nos sirva la excusa de yo no como bien porque no tengo tiempo. Entonces podemos hacer purés de verduras, sopas, carnes, pescados, pastas integrales con verdura, etcétera. Si estamos teletrabajando, hay que planificar bien los descansos y de esta forma evitar el picoteo y los paseos innecesarios a la nevera.
Por ejemplo,
si cada 3 horas, por ejemplo, hacemos un descanso y me levanto a por un vaso de agua, una pieza de fruta, un puñado de frutos secos, a media mañana o a media tarde, a modo de merienda. Y aquí es importante también medir ese picoteo o esa ingesta que vamos a realizar, es decir, utilizar envases como un cuenco o un plato pequeño para que seamos conscientes de la cantidad. Porque muchas veces picamos y no nos damos cuenta de la cantidad que estamos consumiendo. Intentar utilizar o comer alimentos que sean saciantes, que sean altos en fibra, como una pieza de fruta entera, no zumos, o como los frutos secos que he comentado, verdura cruda también, zanahoria, etcétera. Igualmente, si estamos teletrabajando o estudiando en casa, hay que cuidar el entorno, ¿no? El autocuidado que comentaba antes Alba.
Sí.
Trabajar una mesa ordenada, en condiciones, que nos facilite la concentración y evitar que haya comida alrededor. Y en este punto sería importante no tener en casa alimentos ultraprocesados, ¿no? Bollería, galletas, alimentos fritos y salados, bebidas azucaradas y refrescos, porque al final es mucho más fácil ir a cogerlo. Eso es. Hidratarse bien a base de agua, infusiones, café. Y luego también es importante evitar el aburrimiento, porque muchas veces comemos no por hambre, sino por aburrimiento.
Claro.
Y de aquí derivo el saber diferenciar el hambre emocional o psicológico, como lo llamamos, del hambre real o fisiológico.
Uh-huh.
El hambre emocional es el tipo de hambre que no está asociado con una necesidad de nuestro cuerpo. Es decir, no necesitamos esa comida para poder realizar nuestras funciones. Es lo que comúnmente llamamos antojos. ¿Y qué características tiene este tipo de hambre? Pues aparece de forma repentina, no tiene horario fijo. Suele ser además hambre por un tipo de alimento en concreto, que normalmente es poco saludable. Comemos sin control y sin disfrutar del sabor. Y además el estado de ánimo influye en la cantidad de lo que comemos. Y por último, al terminar, nos sentimos llenos, molestos y encima con sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y el hambre fisiológico, hambre real, es el que nos pide nuestro cuerpo porque necesita combustible para funcionar. ¿Cómo lo identificamos, este tipo de hambre? Bueno, pues lo sentimos poco a poco y cada vez de forma más intensa, normalmente en horarios similares, porque si estamos acostumbrados a unos horarios fijos de comidas, pues en cuanto empieza a llegar a esa hora ya empezamos a sentir ese hambre. La sensación de estómago vacío, incluso los ruidos estomacales, es decir, que nos suenan las tripas. Y sentimos la necesidad de cualquier tipo de alimento. No tiene que ser necesariamente un alimento poco sano o muy calórico. Entonces, en este punto, detenernos a reflexionar qué tipo de hambre siento en ese momento, ¿no? Hay una pregunta que es muy esclarecedora, que es, ¿me comería unos garbanzos con verduras, por ejemplo?
Muy bueno eso, sí. Difícil que encuentre el momento para esos garbanzos con verduras.
Pues la respuesta es no, seguramente se trate de hambre psicológico. Y si la respuesta es sí, pues se trata de hambre fisiológico o real. Entonces, pues tener en cuenta esto también durante estos días que vamos a estar en casa. Y volviendo al punto anterior de evitar el aburrimiento, podemos hacernos también un horario de actividades y tareas. Igual que los niños tienen sus horarios de asignaturas en el cole, pues nosotros podemos hacerlo igual. De esta forma, pues nos mantenemos ocupados durante el día. Por ejemplo, de tal hora, algo de ejercicio. Que el que tenga suerte de tener pues, algún aparato en casa, como elíptica o bicistática, o un rodillo, fenomenal. Y el que no, simplemente con unas pesas, unas cintas o solo con una esterilla y el propio peso corporal se pone a hacer multitud de ejercicios. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero hay muchos vídeos ya circulando por redes de gincanas y circuitos de ejercicio utilizando incluso el mobiliario de casa.
Sí, sí, muy interesantes.
La gente tiene mucho ingenio, así que no hay excusas en este aspecto. Hay que hacer ejercicio físico, ya que nuestra actividad física, que es lo que se refiere a caminar, a moverse durante el día, pues se ve más nada en casa. También podemos poner un horario para cocinar, así hacemos partícipe a los pequeños, y nuevas recetas, un horario para ayudar en las tareas de casa, como organizar, limpiar, y otro de ocio, para leer, escuchar música, juegos de mesa, películas, series. Es decir, que hay tiempo para hacer muchas cosas. Y en ese sentido, ya que estamos todos en casa, es un momento ideal para que toda la familia se sienta alrededor de la mesa y así poder comer y dialogar juntos, que en el día a día es algo casi imposible de lograr en muchos hogares.
Claro.
Así que, bueno, en conclusión, hay que organizarse y sacar el lado positivo, que siempre lo hay, de esta situación que nos ha tocado vivir.
Y escuchar podcast.
Eso es.
Jordi, ¿tú cómo llevas lo de comer?
Pues con el rodillo lo llevo mejor, la verdad, porque
no te sientes con tanto cargo de conciencia igual.
Claro. Tengo, aparte, bueno, es una chorrada, pero me he comprado un rodillo que no es excesivamente caro, pero es de estos que te puedes conectar por internet y no sé qué, y hacerte tus rutas reales. Y me dedico a hacer rutas, pues, por estaciones de esquí.
¡Qué bueno!
Como una de cafetera.
¿Cuáles has subido por ahora?
No, me he subido a Masella. O sea, las rutas que yo normalmente me hago de verdad en verano en bici, pues me las hago, pero virtualmente. Y es la leche, salgo de... Bueno, salgo de mi casa de la Cerdaña virtual, digamos. Me subo a Masella, paso por Molina, me vuelvo a bajar... No sé, es la leche, pero claro, sí que es verdad que lo de la comida es muy importante porque, claro, estás en casa y, claro, una de las actividades más, más graciosas que puedes hacer es ponerte a cocinar. Y, claro, 15 días encerrado en casa a base de hacer comidas de estrella Michelin, por decirte algo, pues, claro, puedes terminar, podemos salir, de esta crisis saldremos, pero igual salimos con 10 o 15 kilos de más, ¿eh?
Yo, hablando de lo del rodillo, tengo una duda, porque es que yo no tengo rodillo, ya es una duda personal, pero a ver si Jordi me ayuda. Yo no tengo rodillo y estoy buscando por YouTube a ver si hay alguna forma de hacerse un rodillo casero, porque he visto cómo hacerse un rodillo para los niños pequeños que ponen los rodines así como en dos taburetes de Ikea y levantan la rueda y les sirve. Pero claro, para mí, y yo que también soy así un poco... que necesito movimiento, pues también a ver si a alguien de los que escuchan se les ocurre algo.
Pues ahí dejamos esa pregunta.
Hombre, Alba, fuiste de las que fuiste por papel de váter. Yo... tenías que haber ido por el rodillo. He visto un vídeo muy gracioso de un ciclista en Italia que se ponía como si fuese una cucaracha con la bici, digamos, y entonces el tío hacía ver que iba en un rodillo. No sé si estáis imaginando la situación, digamos, ¿eh?
Apoyado, o sea, en la espalda, con las ruedas para arriba, ¿o qué?
Con la espalda en el suelo, con la bicicleta para arriba, con las calas y todo, y el tío haciendo bicicleta. O sea, no sé, Alba, tira de...
Es una opción.
Algo se te ocurre seguro.
Algo se te ocurre fijo. Bueno, oye, que llevamos un ratito hablando. Espero que esté sirviendo esto para animar a los esquiadores que nos escuchan y que sepan que no están solos, que estamos como ellos, vamos. pero hay que ir pensando ya en despedirse.
Vale, a mí me gustaría añadir una cosa más, y es apelar a la paciencia y a la resiliencia. Que la resiliencia es un concepto psicológico que, bueno, muchos ya conocen, que es poder superar las dificultades y no solo superarlas, sino salir reforzados de ellas. Y para ello, bueno, creo que estamos viendo bastantes ejemplos de cómo salir reforzado de esto, pero yo apelo un poco a que busquemos qué cambiar de nosotros cuando todo esto haya acabado. Que este periodo sea un periodo de reflexión, que cosas que antes hacíamos y hemos dejado de hacer podamos valorarlas más, o cosas que no hacíamos y ahora hemos empezado podamos retomarlas cuando esta cuarentena se acabe, y que al final, cuando dentro de un mes o dos esto pase, podamos decir, ahora estoy más contento conmigo y con mi vida que antes de que esto sucediera.
Luis, para despedir.
Pues ser positivos, pensar en que saldremos adelante, que la cosa mejorará. Y no sé, yo es que siempre que veo una situación desfavorable pienso en los más desfavorecidos, y al final termino concluyendo que tengo mucha suerte por tener lo que tengo. Me estoy acordando ahora mismo de mi amigo José María Hernández, que lleva 3 meses durísimos, que tiene ahora por delante una semana muy seria. Ánimo, José María.
Ánimo, José María, estamos todos contigo. Siguiente, Andrea.
Pues lo mismo, intentar ser positivo, llevarlo lo mejor posible, y como ha comentado antes Alba, es momento también para retomar actividades o hábitos que hemos dejado a un lado, y con la mayor paciencia que se pueda.
Jordi, ¿tu cierre?
Ser optimistas y pensar que queda un día menos para la temporada siguiente de esquí, eso por una parte, pero bueno, sí, eso es totalmente secundario. Y nada, aprovechar también para dar un abrazo a todo el personal sanitario, que se lo está currando muchísimo en todas partes, que no tiene que ser fácil. Y también otro abrazo que nos olvidamos, pero a todos esos trabajadores de supermercados y tal, que solo pensamos en los sanitarios, y esa gente de los supermercados tiene que estar pasando unos días pero terroríficos, ¿eh? Joder, o sea que un abrazo a todos y
aplaudimos todos, venga, a la de tres.
Yo creo que Nacho puede poner unos aplausos de esos en la...
Ahora, mejor que se note que son los nuestros y que es de verdad.
Yo también quería acordarme y desear mucho ánimo para todos los que están enfermos en los hospitales, para desearles una pronta recuperación y que puedan volver a casa lo antes posible. Ánimo, tenéis nuestra fuerza y tenéis nuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Luis. Cuídate.
Bueno, ánimo a todos y adiós, y nos mantenemos en contacto, que para eso tenemos tecnologías hoy en día.
Muchas gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Un saludo. Adiós.
Andrea, gracias a ti también.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias, Alba. Que te sea leve.
Bueno, pues hasta luego a todos. Estaremos en contacto y espero que se pase pronto y lo más ameno posible.
Cuidaros todos. Hasta otra. Con esto llegamos al final de este programa especial con motivo del Quédate en Casa. Juntos venceremos al coronavirus. Esperamos haberos ayudado a pasar un buen rato y a sobrellevar el encierro.
Muchas gracias por estar ahí. Me ha parecido muy interesante alguna de las ideas que han salido en la charla entre todos que acabamos de tener. Y el jueves volvemos con un nuevo programa.
Sí, y seguid las instrucciones. No salgáis de casa, cuidaros mucho, y así cuidamos a todos los demás. Y escuchad podcast, que nadie lo dice, pero es una muy buena opción para pasar el rato.
Pasadlo bien, y ánimo a los que os quedáis en casa, y más ánimo a los que os toca trabajar. Id con cuidado.
Y a todos, sed amables con la gente que trabaja. No es solo que estén ahí trabajando, es que están haciendo que el país funcione.
Y ya lo sabéis, guardar las distancias de más de 1.5 metros, extremar la limpieza de las manos, no os toquéis la cara y seguir las instrucciones de las autoridades, pongámoselo fácil.
Mucho ánimo, y como hemos dicho con todos los colaboradores, de esta salimos.
Está claro, entre todos somos capaces. Hasta este jueves, que volvemos con un nuevo programa. Adiós.